siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos una vez más al Duro y Sin Guantes. Desde los estudios de Radio Martí les habla Pepe Campos, el Chambi, y detrás de los controles, el hombre que pone esto a gozar, Danilo Fuentes Viñoli. Y como todos los viernes, señores, desde la península ibérica, en el viejo continente, nada más y nada menos que Daguito Valdés.
Hola, ¿qué tal, Chambi? Un placer estar aquí de nuevo junto a ti, junto a todo el equipazo este de Al Duro y Sin Guantes, y también, por supuesto, junto a nuestros oyentes, para hablar del deporte más universal del planeta, que se llama fútbol, o antes le llamaban balompié. Así que aquí estamos.
Señores, y como todos los viernes, cuando usted oye el nombre de Daguito Valdés, solo hablamos de una cosa, y vamos a hablar de fútbol. Daguito, mucha acción. Solamente quiero que empieces, porque sé que tienes muchas cosas que hablar. ¿Tú crees que el señor Mauricio Pochettino ya se quitó de arriba esa presión?
¿Con Estados Unidos?
Sí.
Bueno, pues yo creo que sí, logró una importante victoria ayer, y yo creo que bueno, pues yo, el proyecto, a mí me gusta el proyecto de Pochettino, quiero decírtelo, me gusta, y además de que me gusta, creo que podría llevar a Estados Unidos a conseguir títulos importantes. Bueno, a ver, ¿hasta dónde puede llegar Estados Unidos a conseguir títulos importantes en el fútbol? Porque realmente los títulos que ha conseguido, los títulos importantes que puede ganar Estados Unidos, los ha ganado con o sin Pochettino. Así, Estados Unidos campeón muchas veces de la Copa Oro, y también es campeón varias veces de la Liga de Naciones de CONCACAF, que son los dos títulos que puede acceder Estados Unidos. Luego ya, a una Copa América o a un Mundial, ya estamos hablando de otro nivel, un nivel que todavía el fútbol americano, a ver, para hablar bien, porque sé que pueden estarnos oyendo también vía internet desde ahí, desde Miami, yo sé que fútbol americano allá significa otra cosa, ¿no? Pero bueno, el fútbol de Estados Unidos, el soccer de Estados Unidos, creo que no está a nivel todavía para pensar en que pueden ganar un Mundial, ¿no? O ganar una Copa América.
Totalmente. Y bueno, ¿qué tenemos allá en Europa? Cuéntame.
Así mismo, bueno, concretar que Estados Unidos ganó 1-0 con un gol de Ricardo Pepi a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF. Es importante, porque si estamos hablando de Estados Unidos, bueno, terminar de dar la información. También aquí en nuestro, no me quería ir de aquí de nuestra área sin hablar de nuestro país, de Cuba, que ayer sufrió una, yo diría, realmente, siendo sincero, una inesperada derrota, pero costosísima, porque todo lo inesperado es costoso. Bueno, pues Cuba realmente perdió ayer con San Kitts and Nevis, es decir, San Cristóbal y Nieves, es una islita perdida en el Caribe, donde Cuba no debió haber perdido nunca. Si Cuba es superior a San Cristóbal y Nieves, tiene mejores jugadores, tiene mejor colectivo, tiene mejores individualidades, sin embargo, una vez más, Cuba sufre una derrota 2-1, perdieron allí en San Cristóbal y Nieves. Esa es, para explicar, es el playoff para irse a las preliminares de la Copa Oro 2025. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que Cuba está con un pie y medio fuera de la Copa Oro 2025. A no ser que, bueno, pues el próximo lunes en el Antonio Maceo en Santiago de Cuba ellos puedan revertir ese resultado. Ahora sí ya tienen que ganar obligados, sí o sí, tienen que lograr ganarle a San Cristóbal aquí en Santiago de Cuba, en el estadio Antonio Maceo. Yo creo que es capaz Cuba de ganarle a San Cristóbal y Nieves, pero lo que hemos visto y lo que nos dicen las estadísticas hasta ahora, una selección que además de perder contra San Cristóbal y Nieves hace 5 partidos que no gana, es decir, que no sabe lo que es una victoria, lleva 5 partidos en línea sin una sonrisa, sin 3 puntos, sin ganar un partido, bueno, pues van a tener que romper esa racha, porque ya te digo, perdieron 2-1 y tienen que ganar, mínimamente tienen que ganar en Santiago de Cuba, y si quieren evitar los penales tendrán que ganar por diferencia de 2 goles. Así que bueno, pues nada, esa es la información de Cuba. Dime.
Mira, tú estabas hablando, la población de San Kevin son 47,000 personas. Hay menos personas que en Guanabacoa.
No, mucho menos personas que en Playa de Río. Sí,
47,000 personas.
¿Esa es la población de San Cristóbal y Nieves?
Sí.
San Kitts and Nevis.
Eso es. Las dos islas combinadas tienen 47,000.
Madre mía.
200 y tantas personas creo que son. Esto es...
ya te digo, no mucho. Es porque un país tenga menos habitantes. Mira, Uruguay es 2 veces campeona del mundo.
Correcto.
Pero sinceramente, Cuba no puede perder con... De hecho, no había perdido nunca en la vida. Nunca en la vida había perdido. Habían jugado 3 veces y tenían 2 victorias en un empate. Por lo menos un empate podrían haber sacado. Por eso yo digo que esta derrota hay que medirla más allá. Hay que medirla parte del proyecto, de un proyecto que no funciona, de una federación que sigue sin funcionar, de un fútbol que sigue sin funcionar. Es que tiene buenos jugadores y tiene buenos exponentes, pero sigue sin funcionar. Bueno, en la columna de hoy, mía, en Martín Noticias, hablo sobre esta derrota, así que si quieren profundizar más, esperemos que la columna esté publicada pronto y puedan leerla allí en Martín Noticias y en mis redes sociales también yo la comparto siempre. Así que vamos a saltar, si te parece bien, al fútbol europeo.
Vámonos.
Perfecto, entonces, bueno, no, espérate, que esto es, vámonos por zona, vámonos a irnos del Caribe y vamos a bajar a Sudamérica, porque ayer empezó la fecha 11 y madre mía, qué resultados se dieron anoche, Xambi, así que nos quedamos en el continente americano, pero bajamos, y la primera parada la vamos a hacer en Venezuela, en Maturín. Bueno, pues Venezuela logró ayer un resultado absolutamente histórico, empató 1-1 con Brasil, Brasil de Vinicius Junior, el casi balón de oro, y digo casi balón de oro no de manera irrespetuosa, ojo, yo soy de los que piensa que Vinicius debió haber ganado el balón de oro, pero bueno, fue casi porque es que lo tenía todo preparado y al final las votaciones por unos pocos puntos se lo dieron a Rodri. Bueno, pues ese Brasil con Rafinha, que está en un momento extraordinario, que fue el autor de un golazo de tiro libre, y con un Vinicius que sí, que hizo un buen partido, hay que decirlo, hizo un buen partido, pero falló un penal, Campbell, hizo un penal y falla el penal. Entonces, bueno, pues ese penal fallado le cuesta a Brasil la victoria en Venezuela y a Venezuela da un resultado inédito. Venezuela jamás, ni siquiera lo había podido sacar un punto en Venezuela. Ya se lo había hecho en Brasil. De hecho, en esta misma eliminatoria,
correcto,
Venezuela logró empatar en Brasil. Y ahora logran empatar también en tierra venezolana, 1-1 con gol de Velasco Segovia, un golazo recién empezado el segundo tiempo, un golazo auténtico que Ederson no pudo atajar. Y bueno, pues yo ya digo, ese penalti fallado de Vinicius pudo haber dado la victoria a Brasil. Vinicius sigue siendo, yo en mis propias redes sociales tuve que hablar, y eso es que yo intento no ver nunca el vaso medio vacío, casi siempre lo veo medio lleno, porque soy un tipo optimista, pero realmente lo de Vinicius a mí me empieza a preocupar. Es decir, no ha logrado un solo título y en 36 partidos, esto es un dato que dejo exclusivo aquí en nuestro programa, 36 partidos, lo que tiene Vinicius son 5 goles en 36 partidos, 5 goles.
Solamente 5 goles en 36 partidos.
5 goles. Nada que ver con su carrera en el Real Madrid, que aunque es joven, ya marcó en dos finales de Champions, ya ganó dos Champions, ya estuvo al borde de ganar un Balón de Oro, de hecho ya Balón de Plata, y entonces pues la verdad es que ha sido un Vinicius en Brasil y un Vinicius en el Real Madrid. Para ser justo también hay que decir que Brasil este es el peor Brasil, creo que lo he hablado contigo, lo he hablado con Pepe, este es el peor Brasil que he visto. Yo empecé, mira, yo el primer partido de fútbol que vi en mi vida, yo siempre lo digo, el primer partido de fútbol que vi en mi vida fue justamente Brasil, Brasil-Italia, 1994, final, aquel la final lo pusieron en la televisión cubana, uh-huh. Yo me acuerdo, y yo lo vi en vivo, siendo un niño, tenía 11 años,
falló, en 94. Que falló el penal, el bello...
Roberto Baggio
falló un penal.
Roberto Baggio, Balón de Oro, uh-huh. Ojo, me llegó a ser el mejor jugador del mundo y falló ese penal. Y bueno, pues, desde que yo estoy viendo a esa selección de Brasil, esta es la peor versión que he visto
Sin duda.
Un Brasil que no tiene delantero, pero bueno, dejamos este resultado hoy 1-1 y vámonos al otro gran y polémico resultado. Intermedio, Ecuador ganó 4-0 Bolivia, eso es un resultado esperado, es un resultado que no vale la pena quedarse ahí en ese partido, 4-0, los ecuatorianos ganaron en casa Bolivia. Perfecto. El otro partido, Paraguay Argentina. La selección albiceleste, bueno, pues llegaba a Paraguay, un Paraguay dirigido por Gustavo Alfaro, que lo pusimos en el grupo, invito a todos nuestros oyentes a unirse al grupo de Martín Noticias, allí al grupo de Martín Deportes en Facebook, porque siempre yo estoy interactuando con la gente, yo mismo interactúo con la gente ahí en el grupo, busquen Martín Deportes, Deportes Martín, el grupo, únanse por favor, ahí estamos constantemente, yo estoy poniendo noticias y estoy interactuando con nuestros fanáticos y seguidores. Entonces, bueno, pues yo lo puse ahí, Gustavo Alfaro logró ganarle a Brasil hace poco y también ganarle a Argentina. 2-1 Paraguay ganó en Asunción a la selección de Lionel Messi. Un Lionel Messi que se vio, no pudo ni marcar ni asistir, se vio ofuscado. La palabra que creo que es buen interés, ¿sabes lo que significa ofuscarse, no? Es decir, lo vi bloqueado, incluso por ahí se ha filtrado todo lo que le dijo al árbitro en el medio tiempo, ofendió al árbitro, estuvo en constante pelea con el grupo arbitral. El partido no le salió a Argentina, no le salió realmente. Lautaro se adelantó en el minuto 11, gol de Lautaro Martínez, y luego la verdad es que Paraguay no solo ganó, sino que remontó ese gol inicial de Lautaro Martínez con gol de Sanabria. ¿Qué digo? Gol, golazo, fue de chilena Sanabria, y con gol también de Omar Alderete en el 47 de cabeza. Quería hacer un apunte. Sanabria también tuvo problemas con Messi. Yo le recuerdo a nuestros oyentes que en el partido anterior se formó un revuelo internacional porque Sanabria escupió al terreno, pero en ese momento Messi pasaba por ahí. La prensa dijo que Sanabria había escupido a Messi. De hecho, no lo hizo. Pero la prensa quiso decir que Sanabria había ofendido a Messi, lo había, algo muy grave, ¿no? Entonces le preguntan a Messi, y Messi, en un acto, yo creo, poco humilde, le dijo a la prensa que él no conocía a ese muchacho, si no sabía quién era. Así mismo le digo, yo no sé quién es ese muchacho, no quiero hablar de eso. Y él sí sabía quién era Sanabria, porque incluso Sanabria estuvo en las inferiores de Barcelona, creo, si mal no recuerdo, y no es un desconocido, no es un desconocido. Bueno, pues ayer Messi conoció a Sanabria, porque Sanabria, digo, metió un auténtico golazo de chilena, uno de los mejores goles del año, que estoy seguro que va a estar nominado al Puskás, a mejor gol del año, porque fue una auténtica obra de arte lo que metió Sanabria. De esta manera, hoy va a haber dos partidos más. Hoy se juega el Perú-Chile, que es el clásico del Pacífico, que, bueno, pues enrola las dos últimas selecciones de la clasificación. Esto es un matar o morir para Chile o para Perú. Y luego un auténtico clásico también de Sudamérica, Uruguay-Colombia, que es la reedición de la semifinal aquella calientita que tuvo en la Copa América, donde Darwin Núñez saltó, no sé si acuerdas, saltó a la grada, a fajarse con los aficionados colombianos, que le metieron 5 partidos de sanción. En fin, ese partido está caliente, donde ganó Colombia en la Copa América, y hoy también En horas de la madrugada mía, una de la mañana, una de la mañana, que sería 7 de la noche allá en Miami, en La Habana, bueno, pues va a darse este encuentro, este duelo Uruguay-Colombia. Salimos de Sudamérica rápidamente.
Daguito, vamos a tomar guárdame eso para el lunes, porque tenemos la Copa de Baloncesto aquí en Miami, en Estados Unidos, y tengo aquí a Mr. Pendaz. Te doy las gracias. El lunes estamos y vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo allá en Europa. Un millón de gracias y que tengas un buen fin de semana para ti y tu señora esposa. Nos vamos de una copa
otra, ¿no?
A la otra, esta de baloncesto, y aquí con nosotros Juan Pendaz.
Hola, ¿qué tal, Chambi? Un cordial saludo para ti, y hay que destacar que esta copa comenzó el martes pasado, comenzó el 12 hasta el 17 de diciembre.
Se juega solamente martes y viernes.
Correcto, y yo creo que el último viernes no se juega martes, hay un descanso total.
¿Cuántos
y después
son los finales?
Y ya entonces el 10 y el 11 los cuartos de finales, y el 14, el 17 la semifinal y la final, y los dos últimos días van a ser en Las Vegas. Hay que destacar que esos dos últimos partidos son extra, no cuentan en la temporada regular, lo que es la semifinal, y esos son partidos extra, que son los equipos que llegan ahí juegan dos más, en vez de 82 son 84 que juegan, pero bueno, ellos están yo diría que capaces para hacer
todo
este tipo de torneos.
Que los partidos estos cuentan, excepto
la temporada regular,
los juegos que se están ahora jugando cuentan para la temporada regular.
Sí, todos los juegos de hoy son para la Copa, y hay algo curioso acá que yo quiero comenzar, que el equipo de los Minnesota Timberwolves perdieron dos juegos seguidos con los Portland Trail Blazers. O sea, un equipo que se considera que es uno de los peores equipos que hay en la NBA hoy por hoy. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus jugadores destacados, todos se vendieron, o sea, se fueron. Es un equipo muy joven que yo creo que si juegan 3 y 4 años, hay varios jugadores ahí que se ven muy bien, pero son muy novatos, o sea, no tienen la experiencia que cuando juegas con un equipo como Minnesota, pero le han cogido la baja al equipo de Minnesota.
Correcto.
Y le ganaron el primero para la Copa, que se fue el martes, y fue el miércoles que volvieron a jugar y perdieron un back-to-back, y perdieron los dos juegos. Uno fue en Portland, uno fue en Minnesota. Ahora sí que vamos a los partidos que hay para hoy viernes. Miami Heat estará visitando a los Indiana Pacers. Miami ya perdió el primer juego, eso fue otra sorpresa, que tú comentaste los otros días ese partido con Pepe acá. Perdió con los Detroit Pistons, ¿ok? Bueno. Filadelfia estará visitando a los Orlando Magic. Filadelfia perdió su primer partido. Orlando tiene 1-0 en la Copa. Detroit, que le ganó a Miami, jugaría con los Toronto Raptors, que perdieron. Pero de todos estos partidos, hay unos cuantos que son muy interesantes, aunque todos son fundamentales porque se está jugando la Copa y todos los equipos quieren ganarse esa Copa. Y yo creo que esto lo hicieron mayormente para los equipos que no ganan casi siempre.
Claro, que tengan un triunfo.
Que tengan un triunfo. Mire, fue los Lakers. Imagínate qué equipo fue el que ganó el primero. Y no se puede descartar los Lakers porque son los campeones del año pasado. Lamentable porque Indiana no ha comenzado bien en cuanto a la Copa. Los Washington estarán visitando Atlanta, que esa fue otra sorpresa. Atlanta le ganó a los Celtics de Boston por un puntico, pero como digo, sea un punto, pero cuenta. Los Chicago Bulls, ¿será que rompe los Chicago Bulls a los Cleveland Cavaliers en este torneo de la Copa? Ambos están con 0-0, van a enfrentarse por primera vez. También hay un partido interesante porque aquí está la parte de que los dos equipos de Nueva York se van a enfrentar, los Brooklyn Nets contra los Knicks de Nueva York. Los Ángeles Lakers estarán visitando a Wembanyama, a San Antonio Spurs. Y hay que decir Wembanyama cuando se habla de San Antonio Spurs, debido a los 50 puntos que hizo y toda la mejora. Si no se lesiona este jugador, va a haber mucho de qué hablar de él durante muchos años.
Interesantemente, el equipo de San Antonio no tiene a su coach, el cual sufrió
una parálisis cerebral, pero fue leve, gracias a Dios, porque si no...
Pero yo no creo que él regrese, por lo menos hasta el año que viene, o sea, hasta enero.
Él lo dijo, él habló recientemente con el coach, y él dijo que él sabe que el coach que lo está reemplazando que definitivamente él sabe lo que quiere este equipo. Hay mucha competencia en el oeste, pero que lo estaban haciendo súper bien y lo está haciendo súper bien San Antonio para el equipo que tienen. Además, su segundo jugador estrella se lesionó y va a estar casi fuera toda la temporada, que lo tuvieron que operar. Así que vamos a ver cómo funciona este equipo de San Antonio. Pero yo creo que el simple hecho de llegar a los playoffs es ya, yo diría, que un mérito grandísimo para Popovich y para este equipo de San Antonio. Los Clippers estarán visitando a Houston. Ambos se encuentran por primera vez, no han jugado en esta copa todavía. Denver Nuggets también debe ser el favorito para ganar a los Pelícanos de Nueva Orleans, que yo le llamo a este equipo el hospital ambulante. Antes eran los Memphis Grizzlies, pero yo creo que se copiaron muy bien este equipo, porque acaban de perder también a José Alvarado. Perdieron el día antes a Zion Williamson, que va a estar indefinido, o sea, no se sabe cuándo va a regresar.
Claro, qué increíble lo de este muchacho, lo de
Zion Williamson. Sinceramente, eso es inexplicable. Yo lo miro igual que Ben Simmons, la misma cosa, que no han tenido, o sea, los primeros años fueron efectivos, pero de ahí para allá las lesiones le han colmado. Los Phoenix Suns estarán, tremendo partido este, a pesar de que perdieron a KD, va a estar unas cuantas semanas fuera Kevin Durant. Y tienen a otro jugador también fuera. Bradley Beal está en que sí o que no. No se sabe si va a jugar, pero contra Oklahoma City Thunder, imagínate. Que Oklahoma City Thunder perdió a su centro titular, a Chet Holmgren. Ajá. Memphis contra los Guerreros de Golden State. Yo creo que aquí Memphis también tienen varios jugadores. John Morant no va a estar, que es el jugador principal, pero tienen jugadores altos que pueden hacer el trabajo y le hicieron pasar, yo diría, con apuro al equipo de los Lakers los otros días, que estaban ganando por 7 después de estar perdiendo por 15 el equipo de Memphis, pero gracias a LeBron por ese triple doble y la recuperación de Anthony Davis pudieron ganar ese partido. Y finalmente otro juego que espero que Minnesota gane aquí, porque si no se le puede complicar la copa, por lo menos esta copa, contra los Kings de Sacramento, que no va a ser fácil tampoco, van a jugar allá en Sacramento. Así que esos son los partidos que tenemos para hoy. Este es el segundo día de la Copa. Esta es una Copa corta, pero la mayoría de los partidos, hasta los cuartos de finales, cuentan. Lo único que es el juego de la semifinal y la final, la que no cuenta, que se hacen en Las Vegas.
Yo creo que esto es una, como tú dijiste, una Copa para los que no, probablemente no vayan a los playoffs, pero que tienen, por lo menos tienen una oportunidad, que es lo que quieren, que es lo que tú quieres. Al principio de la temporada es bastante lenta, y entonces lo que está tratando de hacer, yo me imagino, la NBA, es agilizar y que haya más envolvimiento de los fanáticos en lo que es la liga. Y bueno, vamos a involucrarlos con una copa, y ya de ahí, porque ya después vienen las crismas y viene todo esto, y ya de ahí sigue.
Es que los premios de esta copa no son, o sea, tan motivadores. Cuando digo esto, en los cuartos de finales se ganan 50.000, 100.000 en las semifinales, 200.000 como el que es el equipo subcampeón, y el campeón $500,000. Ahora, Adam Silver dice que este año va a ser igual que el año pasado, que son los precios que te acabo de decir, pero está pensando subir los precios de los ganadores de la copa y que los premios sean más abultados en cuanto a dinero. Esperemos que haga eso porque se va a poner más interesante. Yo creo que siempre tú juegas, aunque esta copa lo están haciendo para competir con fútbol, soccer, que hay diferentes copas. Está la Supercopa, está la Champions, está... Entonces va a haber, yo diría, que en un futuro que la NBA vaya a coger el ganador de esta copa para contra el Real Madrid o Barcelona o contra, o sea, contra otros equipos afuera de los Estados Unidos.
Una cosa interesante que dijo el presidente de la liga, que esta copa no necesariamente iba a ser, o sea, si iba a ir en año, si ellos deciden de que no funciona, la quitan. Pero yo creo que al mismo tiempo la están promoviendo para dejarla permanente.
Además, ahora el contrato que hicieron con los Emiratos Árabes, o sea, ahí ya está dando a entender que esta copa se va a ir a cosas grandes. Ahora también acaban de salir los jugadores de la semana, Nikola Jokic. No sé qué nombre decirle a este jugador porque es fuera de serie, ¿ok? Este jugador está en otra galaxia, sí, definitivamente. Tuvo números esta semana de triple doble, está promediando un triple doble en la actualidad. 29 puntos, casi 16 rebotes, 14 asistencias. Sí. ¿Qué más pedirle a un jugador? Te roba el balón. O sea, y es un jugador que si tú lo ves en la cancha, tú dices, casi ni camina.
¿Jugó?
Casi ni camina, jugó, porque yo casi no lo veo ni correr en la cancha. Y, por supuesto, por el equipo del este, los Cleveland Cavaliers con Darío Garland, tremendo jugador también. Yo creo que esta combinación de Garland y Mitchell ha sido excepcional para este equipo, los Cleveland Cavaliers, por lo menos este año. 25.7 asistencia y casi 62% en tiros de campo.
Mira, es increíble que este equipo haya hecho ese cambio de coaches. Atkinson siempre ha sido un buen asistente, inclusive él fue el dirigente de los Nets en un momento que los Nets hicieron bien, pero al otro año lo sacaron sin...
Es como que pasó con el coach que tenía los Milwaukee Bucks. ¿Para qué lo sacaron? ¿Para traer a Doc Rivers a hacer qué?
Que estamos viendo los problemas que Doc Rivers está teniendo con este problema. Y tú vas a ver a Phoenix con o sin Durant o con quien sea, van a competir porque es un hombre que sabe coachar, un hombre que sabe lo que está haciendo.
No, y que cuando lo quitaron también, Chambi, tenía récord ganador, pero casi por 10 partidos adelante. No entiendo ese movimiento.
Había ganado un campeonato mundial y había ido en la otra.
Claro, ganó cuando estaba True Holiday, y después, claro, salir True Holiday, la defensa mermó, trajeron a un jugador que no se puede decir que es mal jugador, al contrario, uno de los mejores que hay, que es Damian Lillard, pero no defiende.
No es.
Y eso es claro, tú puedes tener un jugador que te haga ofensa. 50 puntos, pero hay jugadores que hacen 50 y hasta 60 puntos y pierden el partido.
¿Qué es lo que estábamos hablando ayer?
Y ya casi finalizando, tenemos que el MVP acaba de salir la lista, esto está fresquecito. Nikola Jokic la semana pasada estaba en tercer lugar, pero este viaje pasó al trono. Por toda la semana que tuvo, increíble, Nikola Jokic número uno para el MVP. Imagínate, si lo gana, sería la cuarta consecutiva. Wow. Nadie ha hecho eso, tengo entendido. O sea, creo que máximo son tres los que han ganado. Jason Tatum se mantiene en el segundo lugar. Kevin Durant, como le dicen, un viejito entre comillas, ¿no? Pero Kevin Durant en la tercera posición sube tres rangos. En la cuarta está Shai Gilgeous-Alexander, que siempre se ha dicho que este...
Anoche tuvo un juegazo.
Sí, impresionante. Y el bloqueo que hizo fue fuera de serie para ganar el partido. Y Anthony Davis en el número 5. Esperemos que Anthony Davis se mantenga saludable, y creo que si él se mantiene saludable va a ser la competencia más fuerte que va a tener Nikola Jokic.
Puede ser. Pero es que, oye, Jokic esta semana... Dos de los triples dobles que hizo, tuvo más asistencias que rebote, que supuestamente rebote es el fuerte de él, y tuvo más asistencia que rebote.
Y lo curioso que también acabó de salir ayer la lista de los jugadores novatos, y en primer lugar está dos, primero y segundo lo tiene Memphis con Jalen Wells y Zach Eddie.
Y con esas, señores, con esas nos vamos. Le doy las gracias a Daguito Valdés, Juan Pendaz, Danilo Fuentes Villones, Pepe Campos. Le dice que estaremos aquí a la misma hora el lunes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos una vez más Al Duro y Sin Guantes. Desde los estudios de Radio Martí les habla Pepe Campos, el Chambi, y detrás de los controles el hombre que pone esto a gozar, Danilo Fuentes Viñoli. Y como todos los viernes, señores, desde la península ibérica, en el viejo continente, nada más y nada menos que Daguito Valdés.
Hola, ¿qué tal, Chambi? Un placer estar aquí de nuevo junto a ti, junto a todo el equipazo este de Al Duro y Sin Guantes, y también, por supuesto, junto a nuestros oyentes, para hablar del deporte más universal del planeta, que se llama fútbol, o antes le llamaban balompié. Así que aquí estamos.
Señores, y como todos los viernes, cuando usted oye el nombre de Daguito Valdés, solo hablamos de una cosa, y vamos a hablar de fútbol. Daguito, mucho, dígame. Pero mucha acción. Solamente quiero que empieces, porque yo sé que tienes muchas cosas que hablar. ¿Tú crees que el señor... El señor Mauricio Pochettino ya se quitó de arriba esa presión?
¿Con Estados Unidos?
Sí.
Bueno, pues yo creo que sí. Logró una importante victoria ayer. Y yo creo que bueno, pues... El proyecto de Pochettino, quiero decírtelo, me gusta, y además de que me gusta, creo que podría llevar a Estados Unidos a conseguir títulos importantes. Bueno, a ver, ¿hasta dónde puede llegar Estados Unidos a conseguir títulos importantes en el fútbol? Porque realmente los títulos que ha conseguido, los títulos importantes que puede ganar Estados Unidos, los ha ganado con o sin Pochettino. Así, Estados Unidos campeón muchas veces de la Copa Oro, y también es campeón varias veces de la Liga de Naciones de CONCACAF, que son los dos títulos que puede acceder Estados Unidos. Luego ya a una Copa América o a un Mundial, ya estamos hablando de otro nivel, un nivel que todavía el fútbol americano, a ver, para hablar bien, porque sé que pueden estarnos oyendo también vía internet desde ahí, desde Miami, yo sé que fútbol americano allá significa otra cosa, ¿no? Pero bueno, el fútbol de Estados Unidos, el soccer de Estados Unidos, creo que no está a nivel todavía para pensar en que pueden ganar un Mundial, ¿no? O ganar una Copa América.
Totalmente. Y bueno, ¿qué tenemos allá en Europa? Cuéntame.
Así mismo, bueno, concretar que Estados Unidos ganó 1-0 con un gol de Ricardo Pepi a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF. Es importante, porque si estamos hablando de Estados Unidos, bueno, terminar de dar la información. También aquí en nuestro, no quería ir de aquí de nuestra área sin hablar de nuestro país, de Cuba, que ayer sufrió una, yo diría, realmente, siendo sincero, una inesperada derrota, pero costosísima, porque todo lo inesperado es costoso. Bueno, pues Cuba realmente perdió ayer con San Kitts and Nevis, es decir, San Cristóbal y Nieves. Es una islita perdida en el Caribe, donde Cuba no debió haber perdido nunca. Si Cuba es superior a San Cristóbal y Nieves, tiene mejores jugadores, tiene mejor colectivo, tiene mejores individualidades. Sin embargo, una vez más, Cuba sufre una derrota 2-1, perdieron allí en San Cristóbal en Nieves. Esa es, para explicar, es el playoff para irse a las preliminares de la Copa Oro 2025. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que Cuba está con un pie y medio fuera de la Copa Oro 2025. A no ser que, bueno, pues el próximo lunes en el Antonio Maceo en Santiago de Cuba ellos puedan revertir ese resultado. Ahora sí ya tienen que ganar obligados, sí o sí, tienen que lograr ganarle a San Cristóbal aquí, en Santiago de Cuba, en el estadio Antonio Maceo. Yo creo que es capaz Cuba de ganarle a San Cristóbal y Nieves, pero lo que hemos visto y lo que nos dicen las estadísticas hasta ahora, una selección que, además de perder contra San Cristóbal y Nieves, hace 5 partidos que no gana, así que no sabe lo que es una victoria, lleva 5 partidos en línea sin una sonrisa, sin 3 puntos, sin ganar un partido. Bueno, pues van a tener que romper esa racha, porque ya te digo, perdieron 2-1 y tienen que ganar, mínimamente tienen que ganar en Santiago de Cuba, y si quieren evitar los penales tendrán que ganar por diferencia de 2 goles. Así que bueno, pues nada, esa es la información de Cuba. Dime.
Mira, tú estabas hablando, la población de San Kevitz son 47,000 personas. Hay menos personas que en Guanabacoa.
No, mucho menos personas en Playa de Río. Sí,
47,000 personas.
¿Esa es la población de San Cristóbal y Nieves?
Sí.
San Kitts and Nevis.
Eso es. Las dos islas combinadas tienen 47,000 personas, creo que son. Esto es.
Ya te digo, no mucho. Es porque un país tenga menos habitantes. Mira, Uruguay es 2 veces campeona del mundo.
Correcto.
Pero sinceramente, Cuba no puede perder con de hecho, no había perdido nunca en la vida. Nunca en la vida había perdido. Habían jugado 3 veces y tenían 2 victorias en un empate. Por lo menos un empate podrían haber sacado. Por eso yo digo que esta derrota hay que medirla más allá. Hay que medirla parte del proyecto, de un proyecto que no funciona, de una federación que sigue sin funcionar, de un fútbol que sigue sin funcionar, y que tiene buenos jugadores y tiene buenos exponentes, pero sigue sin funcionar. Bueno, en la columna de hoy, mía, en Martín Noticias, hablo sobre esta derrota, así que si quieren profundizar más, esperemos que la columna esté publicada pronto y puedan leerla allí en Martín Noticias y en mis redes sociales también, yo la comparto siempre. Así que vamos a saltar, si te parece bien, al fútbol europeo.
Vámonos.
Perfecto, entonces, bueno, no, espérate, que esto es, vámonos por zona, vámonos a irnos del Caribe y vamos a bajar a Sudamérica, porque ayer empezó la fecha 11 y madre mía, qué resultados se dieron anoche, Chambi. Así que nos quedamos en el continente americano, pero bajamos, y la primera parada la vamos a hacer en Venezuela, en Maturín. Bueno, pues Venezuela logró ayer un resultado absolutamente histórico, empató 1-1 con Brasil, Brasil de Vinicius Junior, el casi balón de oro, y digo casi balón de oro no de manera irrespetuosa, ojo, yo soy de los que piensa que Vinicius debió haber ganado el balón de oro, pero bueno, fue casi porque es que lo tenía todo preparado, y al final las votaciones por unos pocos puntos se lo dieron a Rodri. Bueno, pues ese Brasil con Rafinha, que está en un momento extraordinario, que fue el autor de un golazo de tiro libre, y con un Vinicius que sí, que hizo un buen partido, hay que decirlo, hizo un buen partido, pero falló un penal, Campbell, hizo un penal y falla el penal. Entonces, bueno, pues ese penal fallado le cuesta a Brasil la victoria en Venezuela, y a Venezuela da un resultado inédito. Venezuela jamás, ni siquiera lo había podido sacar un punto en Venezuela. Ya se lo había hecho en Brasil, de hecho, en esta misma eliminatoria.
Correcto.
Venezuela logró empatar en Brasil, y ahora logran empatar también en tierra venezolana, 1-1 con gol de Velasco Segovia, un golazo recién empezado el segundo tiempo, un golazo auténtico que Ederson no pudo atajar. Y bueno, pues yo ya digo, ese gol de Vinicius, ese no gol de Vinicius, ese penalti fallado de Vinicius pudo haber dado la victoria a Brasil. Vinicius sigue siendo, yo en mis propias redes sociales tuve que hablar, y eso es que yo intento no ver nunca el vaso medio vacío, casi siempre lo veo medio lleno, porque soy un tipo optimista, pero realmente lo de Vinicius a mí me empieza a preocupar. Es decir, no ha logrado un solo título, y en 36 partidos, esto es un dato que dejo exclusivo aquí en nuestro programa, 36 partidos lo que tiene Vinicius son 5 goles en 36 partidos, 5 goles.
Solamente 5 goles en 36 partidos.
5 goles. Nada que ver con su carrera en el Real Madrid, que aunque es joven, ya marcó en 2 finales de Champions, ya ganó 2 Champions, ya estuvo al borde de ganar un Balón de Oro, de hecho ya Balón de Plata, y entonces pues la verdad es que ha sido un Vinicius en Brasil y un Vinicius en el Real Madrid. Para ser justo también hay que decir que Brasil, este es el peor Brasil, creo que lo he hablado contigo, lo he hablado también con Pepe, este es el peor Brasil que he visto. Yo empecé, mira, yo el primer partido de fútbol que vi en mi vida, yo siempre lo digo, el primer partido de fútbol que vi en mi vida fue justamente Brasil-Italia 1994, final, aquella final lo pusieron en la televisión cubana, yo me acuerdo, y yo lo vi en vivo, siendo un niño, tenía 11 años,
falló, en 94. Que falló el penal, el bello
Roberto Baggio,
Roberto Baggio,
Balón de Oro, ojo, me llegó a ser el mejor jugador del mundo y falló ese penalti. Bueno, pues, desde que yo estoy viendo a esa selección de Brasil, esta es la peor versión que he visto
sin duda.
Un Brasil que no tiene delantero, pero bueno, dejamos este resultado hoy 1-1 y vámonos al otro gran y polémico resultado. Intermedio, Ecuador ganó 4-0 Bolivia, eso es un resultado esperado, es un resultado que no vale la pena quedarse ahí en ese partido, 4-0, los ecuatorianos ganaron en casa Bolivia. Perfecto. El otro partido, Paraguay Argentina. La selección albiceleste, bueno, pues llegaba a Paraguay, un Paraguay dirigido por Gustavo Alfaro, que lo pusimos en el grupo, invito a todos nuestros oyentes a unirse al grupo de Martín Noticias, allí al grupo de Martín Deportes en Facebook, porque siempre yo estoy interactuando con la gente, yo mismo interactúo con la gente ahí en el grupo. Busquen Martín Deportes, Deportes Martín, el grupo, únanse por favor, ahí estamos constantemente, yo estoy poniendo noticias y estoy interactuando con nuestros fanáticos y seguidores. Entonces, bueno, pues yo lo puse ahí, Gustavo Alfaro logró ganarle a Brasil hace poco y también ganarle a Argentina. 2-1 Paraguay ganó en Asunción a la selección de Lionel Messi. Un Lionel Messi que se vio, no pudo ni marcar ni asistir, se vio ofuscado. La palabra que creo que es buen interés, ¿sabes lo que significa ofuscarse, no? Es decir, lo vi bloqueado, incluso por ahí se ha filtrado todo lo que le dijo al árbitro en el medio tiempo, ofendió al árbitro, estuvo en constante pelea con el grupo arbitral. El partido no le salió a Argentina, no le salió realmente. Lautaro se adelantó en el minuto 11, gol de Lautaro Martínez, y luego la verdad es que Paraguay no solo ganó, sino que remontó ese gol inicial de Lautaro Martínez con gol de Sanabria. ¿Qué digo? Gol, golazo, fue de chilena Sanabria, y con gol también de Omar Alderete en el 47 de cabeza. Quería hacer un apunte. Sanabria también tuvo problemas con Messi. Yo le recuerdo a nuestros oyentes que en el partido anterior se formó un revuelo internacional porque Sanabria escupió al terreno, pero en ese momento Messi pasaba por ahí. La prensa dijo que Sanabria había escupido a Messi. De hecho, no lo hizo. Pero la prensa quiso decir que Sanabria había ofendido a Messi, lo había, algo muy grave, ¿no? Entonces le preguntan a Messi, y Messi, en un acto, yo creo, poco humilde, le dijo a la prensa que él no conocía a ese muchacho, si no sabía quién era, así mismo le digo, yo no sé quién es ese muchacho, no quiero hablar de eso. Y él sí sabía quién era Sanabria, porque incluso Sanabria estuvo en las inferiores de Barcelona, creo, si mal no recuerdo, y no es un desconocido, no es un desconocido. Bueno, pues ayer Messi conoció a Sanabria, porque Sanabria, digo, metió un auténtico golazo de chilena, uno de los mejores goles del año, que estoy seguro que va a estar nominado al Puskás a mejor gol del año, porque fue una auténtica obra de arte lo que metió Sanabria. De esta manera, hoy va a haber dos partidos más. Hoy se juega el Perú-Chile, que es el clásico del Pacífico, que, bueno, pues enrola las dos últimas selecciones de la clasificación. Esto es un matar o morir para Chile o para Perú. Y luego un auténtico clásico también de Sudamérica, Uruguay-Colombia, que es la reedición de la semifinal, aquella calientita que tuvo en la Copa América, donde Darwin Núñez saltó, no sé si acuerdas, saltó a la grada, a fajarse con los aficionados colombianos, que le metieron 5 partidos de sanción. En fin, ese partido está caliente, donde ganó Colombia en la Copa América. Y hoy también, en horas de la madrugada mía, 1 de la mañana, bueno, pues 1 de la mañana, que sería 7 de la noche allá en Miami, en La Habana, bueno, pues va a darse este encuentro, este duelo Uruguay-Colombia. Salimos de Sudamérica rápidamente.
Daguito, vamos a tomar guárdame eso para el lunes, porque tenemos la Copa de Baloncesto aquí en Miami, en Estados Unidos, y tengo aquí a Mr. Pendaz. Te doy las gracias. El lunes estamos y vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo allá en Europa. 1,000,000 de gracias y que tengas un buen fin de semana para ti y tu señora esposa. Nos vamos de una copa a la otra, esta es de baloncesto, y aquí con nosotros Juan Pendaz.
Hola, ¿qué tal, Chambi? Un cordial saludo para ti, y hay que destacar que esta copa comenzó el martes pasado, comenzó el 12 hasta el 17 de diciembre.
Se juega solamente martes y viernes.
Correcto, y yo creo que el último viernes no se juega martes, hay un descanso total.
¿Cuántos
y después
son los finales?
Y ya entonces el 10 y el 11 los cuartos de finales, y el 14, el 17 la semifinal y la final, y los dos últimos días van a ser en Las Vegas. Hay que destacar que esos dos últimos partidos son extra, no cuentan en la temporada regular, lo que es la semifinal, y esos son partidos extra, que son los equipos que llegan ahí juegan dos más, en vez de 82 son 84 que juegan. Pero bueno, ellos están, yo diría que capaces para hacer todo este tipo de torneos.
Hay que mencionar que los partidos estos cuentan, excepto
la temporada regular.
Los juegos que se están ahora jugando cuentan para la temporada regular.
Sí, todos los juegos de hoy son para la Copa, y hay algo curioso acá que yo quiero comenzar, que el equipo de los Minnesota Timberwolves perdieron 2 juegos seguidos con los Portland Trail Blazers. O sea, un equipo que se considera que es uno de los peores equipos que hay en la NBA hoy por hoy. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus jugadores destacados, todos se vendieron, o sea, se fueron. Es un equipo muy joven que yo creo que si juegan 3 y 4 años, hay varios jugadores ahí que se ven muy bien, pero son muy novatos, o sea, no tienen la experiencia que cuando juegas con un equipo como Minnesota, pero le han cogido la baja al equipo de Minnesota.
Correcto.
Y le ganaron el primero para la Copa, que se fue el martes, y fue el miércoles que volvieron a jugar y perdieron, un back-to-back, y perdieron los 2 juegos. Uno fue en Portland, uno fue en Minnesota. Ahora sí que vamos a los partidos que hay para hoy viernes. Miami Heat estará visitando a los Indiana Pacers. Miami ya perdió el primer juego, eso fue otra sorpresa, que tú comentaste los otros días ese partido con Pepe acá. Perdió con los Detroit Pistons, ¿ok? Bueno. Filadelfia estará visitando a los Orlando Magic. Filadelfia perdió su primer partido. Orlando tiene 1-0 en la Copa. Detroit, que le ganó a Miami, jugaría con los Toronto Raptors, que perdieron. Pero de todos estos partidos, hay unos cuantos que son muy interesantes, aunque todos son fundamentales porque se está jugando la Copa y todos los equipos quieren ganarse esa Copa. Y yo creo que esto lo hicieron mayormente para los equipos que no ganan casi siempre.
Claro, que tengan un triunfo.
Que tengan un triunfo. Mire, fue los Lakers. Imagínate qué equipo fue el que ganó el primero. Y no se puede descartar los Lakers porque son los campeones del año pasado. Lamentable porque Indiana no ha comenzado bien en cuanto a la Copa. Los Washington estarán visitando Atlanta, que ese fue otra sorpresa. Atlanta le ganó a los Celtics de Boston por un puntico, pero como digo, sea un punto, pero cuenta. Los Chicago Bulls, ¿será que rompe los Chicago Bulls a los Cleveland Cavaliers en este torneo de la Copa? Ambos están con 0-0, van a enfrentarse por primera vez. También hay un partido interesante porque aquí está la parte de que los dos equipos de Nueva York se van a enfrentar, los Brooklyn Nets contra los Knicks de Nueva York. Los Ángeles Lakers estarán visitando a Wembanyama, a San Antonio Spurs. Y hay que decir Wembanyama cuando se habla de San Antonio Spurs, debido a los 50 puntos que hizo y toda la mejora. Si no se lesiona este jugador, va a haber mucho de qué hablar de él durante muchos años.
Interesantemente, el equipo de San Antonio no tiene a su coach, el cual sufrió una trombosis cerebral,
fue leve, gracias a Dios, porque si no...
Pero yo no creo que él regrese, por lo menos hasta el año que viene, o sea, hasta enero.
Él lo dijo, él habló recientemente con el coach, y él dijo que él sabe que el coach que lo está reemplazando, que definitivamente él sabe lo que quiere este equipo. Hay mucha competencia en el oeste, pero que lo estaban haciendo súper bien y lo está haciendo súper bien San Antonio para el equipo que tienen. Además, su segundo jugador estrella se lesionó y va a estar casi fuera toda la temporada, que lo tuvieron que operar. Así que vamos a ver cómo funciona este equipo de San Antonio. Pero yo creo que el simple hecho de llegar a los playoffs es ya, yo diría, que un mérito grandísimo para Popovich y para este equipo de San Antonio. Los Clippers estarán visitando a Houston. Ambos se encuentran por primera vez, no han jugado en esta Copa todavía. Denver Nuggets también debe ser el favorito para ganar a los Pelícanos de Nueva Orleans, que yo le llamo a este equipo el hospital ambulante. Antes eran los Memphis Grizzlies, pero yo creo que se copiaron muy bien este equipo, porque acaban de perder también a José Alvarado. Perdieron el día antes a Zion Williamson, que va a estar indefinido, o sea, no se sabe cuándo va a regresar. Pero
qué increíble lo este muchacho, lo de
Zion Williamson. Sinceramente, eso es inexplicable. Yo lo miro igual que Ben Simmons, la misma cosa, que no han tenido, o sea, los primeros años fueron efectivos, pero de ahí para allá las lesiones le han colmado. Los Phoenix Suns estarán, tremendo partido este, a pesar de que perdieron a KD, va a estar unas cuantas semanas fuera Kevin Durant, y tienen a otro jugador también fuera. Bradley Beal está en que sí o que no se sabe si va a jugar, pero contra Oklahoma City Thunder, imagínate, que Oklahoma City Thunder perdió a su centro titular, a Chet Holmgren. Ajá. Memphis contra los Guerreros de Golden State. Yo creo que aquí Memphis también tienen varios jugadores. John Morant no va a estar, que es el jugador principal, pero tienen jugadores altos que pueden hacer el trabajo, y le hicieron pasar, yo diría, con apuro al equipo de los Lakers los otros días, que estaban ganando por 7 después de estar perdiendo por 15 el equipo de Memphis, pero gracias a LeBron por ese triple doble y la recuperación de Anthony Davis pudieron ganar ese partido. Y finalmente, otro juego que espero que Minnesota gane aquí, porque si no se le puede complicar la Copa, por lo menos esta Copa, contra los Kings de Sacramento, que no va a ser fácil tampoco, van a jugar allá en Sacramento. Así que esos son los partidos que tenemos para hoy. Este es el segundo día de la Copa. Esta es una Copa corta, pero la mayoría de los partidos, hasta los cuartos de finales, cuentan. Lo único que es el juego de la semifinal y la final, la que no cuenta, que se hacen en Las Vegas.
Yo creo que esto es una, como tú dijiste, una Copa para los que no, probablemente no vayan a los playoffs, pero que tienen, por lo menos tienen una oportunidad, que es lo que quieren, que es lo que tú quieres. Al principio de la temporada es bastante lenta, y entonces lo que está tratando de hacer, yo me imagino, la NBA, es agilizar y que haya más envolvimiento de los fanáticos en lo que es la liga. Y bueno, vamos a involucrarlos con una copa, y ya de ahí, porque ya después vienen las crismas y viene todo esto, y ya de ahí sigue.
Es que los premios de esta copa no son, o sea, tan motivadores. Cuando digo esto, en los cuartos de finales se ganan 50.000, 100.000 en las semifinales, 200.000 como el que es el equipo subcampeón, y el campeón $500,000. Ahora, Adam Silver dice que este año va a ser igual que el año pasado, que son los precios que te acabo de decir, pero está pensando subir los precios de los ganadores de la copa y que los premios sean más abultados en cuanto a dinero. Esperemos que haga eso, porque se va a poner más interesante. Yo creo que siempre tú juegas, aunque esta copa lo están haciendo para competir con fútbol, soccer, que hay diferentes copas. Está la Supercopa, está la Champions, está... Entonces va a haber, yo diría, que en un futuro que la NBA vaya a coger el ganador de esta copa para contra el Real Madrid o contra otros equipos afuera de los Estados Unidos.
Una cosa interesante que dijo el presidente de la liga, que esta copa no necesariamente iba a ser, o sea, si iba a ir en año en año. Si ellos deciden de que no funciona, la quitan. Pero yo creo que al mismo tiempo la están promoviendo para dejarla permanente.
Además, ahora el contrato que hicieron con los Emiratos Árabes, o sea, ahí ya está dando a entender que esta Copa se va a ir a cosas grandes. Ahora también acaban de salir los jugadores de la semana, Nikola Jokic. No sé qué nombre decirle a este jugador porque es fuera de serie, ¿ok? Este jugador está en otra galaxia, sí, definitivamente.
En otro estado, otro.
Tuvo números esta semana de triple doble, está promediando un triple doble en la actualidad. 29 puntos, casi 16 rebotes, 14 asistencias. Sí. ¿Qué más pedirle a un jugador? Te roba el balón. O sea, y es un jugador que si tú lo ves en la cancha, tú dices, casi ni camina.
¿Jugó?
Casi ni camina, jugó, porque yo casi no lo veo ni correr en la cancha. Y, por supuesto, por el equipo del Este, los Cleveland Cavaliers con Darío Garland, tremendo jugador también. Yo creo que esta combinación de Garland y Mitchell ha sido excepcional para este equipo, los Cleveland Cavaliers, por lo menos este año. 25.7 asistencia y casi 62% en tiros de campo.
Mira, es increíble que este equipo haya hecho ese cambio de coaches. Atkinson siempre ha sido un buen asistente, inclusive él fue el dirigente de los Nets en un momento que los Nets hicieron bien, pero al otro año lo sacaron sin...
Es como que pasó con el coach que tenía los Milwaukee Bucks. ¿Para qué lo sacaron? ¿Para traer a Doc Rivers a hacer qué?
Que estamos viendo los problemas que Doc Rivers está teniendo con este problema. Y tú vas a ver a Phoenix con o sin Durán o con quien sea, van a competir porque es un hombre que sabe coachar, un hombre que sabe lo que está haciendo.
No, y que cuando lo quitaron también, Chambi, tenía récord ganador, pero casi por 10 partidos adelante. No entiendo ese movimiento.
Había ganado un campeonato mundial y había ido en la otra.
Claro, ganó cuando estaba True Holiday, o sea, y después, claro, salir True Holiday, la defensa mermó. Trajeron a un jugador que no se puede decir que es mal jugador, al contrario, uno de los mejores que hay, que es Damian Lillard, pero no defiende.
No es.
Y eso es claro, tú puedes tener un jugador que te haga 50 puntos, pero hay jugadores que hacen 50 y hasta 60 puntos y pierden el partido.
¿Qué es lo que estábamos hablando ayer?
Y ya casi finalizando, tenemos que el MVP acaba de salir la lista, esto está fresquecito. Nikola Jokic la semana pasada estaba en tercer lugar, pero este viaje pasó al trono. Por toda la semana que tuvo, increíble, en Nikola Jokic número uno para el MVP. Imagínate si lo gana, sería la cuarta consecutiva. Wow. Nadie ha hecho eso, tengo entendido. O sea, creo que máximo son tres los que han ganado. Jason Tatum se mantiene en el segundo lugar. Kevin Durant, como le dicen, un viejito entre comillas, ¿no? Pero Kevin Durant en la tercera posición sube tres rangos. En la cuarta está Shai Gilgeous-Alexander, que siempre se ha dicho que este...
Anoche tuvo un juegazo increíble.
Sí, impresionante. Y el bloqueo que hizo fue fuera de serie para ganar el partido. Y Anthony Davis en el número 5. Esperemos que Anthony Davis se mantenga saludable y creo que si él se mantiene saludable va a ser la competencia más fuerte que va a tener Jokic.
Puede ser. Pero es que, oye, Jokic esta semana, dos de los triples dobles que hizo, tuvo más asistencias que rebote, que supuestamente rebote es el fuerte de él, y tuvo más asistencias que rebote.
Y lo curioso que también acabó de salir ayer la lista de los jugadores novatos, y en primer lugar está dos. Primero y segundo lo tiene Memphis con Jalen Wells y Zach Edey.
Y con esas, señores, con esas nos vamos. Le doy las gracias a Dayito Valdés, Juan Pendaz, Danilo Fuentes Villones, Pepe Campos. Le dice que estaremos aquí a la misma hora el lunes.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Fueron famosos, son famosos y serán famosos. Hablamos del grupo británico Los Beatles, que un 6 de marzo, pero de 1970, soltaron al mundo esta canción.
Let it be.
El tema lleva la firma de Lennon-McCartney, y es la más representativa del álbum que lleva ese nombre junto con la canción Get Back. Let It Be alcanzó el número uno de los Estados Unidos y el número dos en el Reino Unido. También fue número uno en las listas de otros países. Tanto fue el impacto del sencillo que la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto número 20 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos. La voz principal de McCartney fue acompañada por Lennon y Harrison. Hay versiones, arreglos y más arreglos y hasta parodias. Pero lo que es seguro es que se trata de una de las canciones más populares y bonitas de los Beatles.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.